Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Y vamos a leer versos 6 y 7, gloria al Señor. Santiago, en el capítulo 4, versos 6 y 7, gloria a Jesús. Y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Aleluya. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero Él, hablando de Jesús, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema: no lugar para el diablo. No lugar para el diablo. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar declarando, diciendo de que el diablo, hermanos, gana o obtiene ventaja, podríamos decir con mayor certeza, obtiene ventaja cuando nos elegimos a nosotros mismos en lugar de someternos, de obedecer y de amar a Dios por encima de nosotros mismos y por encima de todas las cosas. Y podríamos preguntar el por qué esto, y simplemente es porque esta mentalidad por defecto nos pone a nosotros bajo la maldición, bajo maldición, y Satanás mismo destruye nuestras vidas a la sombra de esta maldición. Vemos en el segundo libro de Crónicas, en segunda de Crónicas 30 y el versículo 8, que la palabra del Señor dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual le ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Fíjense que el profeta comienza diciendo que no endurezcamos, que no cerremos, que no apartemos nuestro corazón. Gloria al Señor, y que nuestro carácter o nuestra forma de ser sea como nuestros antiguos padres, sino que habla diciendo que nos sometamos, que nos sujetemos, que nos demos a Dios y que lleguemos al lugar de su morada, venid a su santuario, o sea que lleguemos a su morada, que lleguemos a su presencia, el cual, gloria al Señor, ha santificado para siempre. Y dice: y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Simplemente, gloria al Señor, está diciendo que nos sometamos a Él, que nos acerquemos a Él, que lleguemos delante de Él en arrepentimiento, y la ira de Dios, el castigo, gloria al Señor, por nuestro pecado, entonces va a ser apartado de nosotros. Considerando esta escritura, podemos también considerar en este estudio, en este momento, la sabiduría de Job y de lo que habla la Biblia acerca del cerco que Dios puso alrededor de él. Job en el capítulo 1 y el versículo 10, ese es el enemigo, el diablo, hablándole a Dios, diciéndole: no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, hablando de Job. al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El enemigo está declarando a Dios y está preguntando o está diciendo a Dios: hey, Job es bendecido, no porque simplemente es Job, sino porque tú le has guardado, tú le has cercado, tú le has protegido y tú has bendecido todo lo que él tiene. So, si sucedió eso mismo con Job, podemos estar seguros de que si usted y yo nos damos a Dios, nos sometemos a Dios, como habla la Escritura, que nos sometamos pues a Dios y resistamos. Fíjese que no dice primero resistamos y luego nos sometamos. Dice que nos sometamos primero, entonces podremos resistir. Gloria al Señor. Porque Jesús dijo, sin Él nada podemos hacer. So, tenemos que primeramente someternos a Dios para poder resistir al enemigo. Y entonces al resistirle, dice la Biblia que va a huir de nosotros. Se va a apartar de nosotros. Gloria al Señor. So, Job, gloria a Jesús, estuvo bendecido por Dios, estuvo guardado por Dios. El mismo Dios creó un cerco, levantó un cerco a su alrededor para guardar todo lo que era de Job y bendecirlo de tal manera que nada podía entrar y tocar lo que era de Job. Y deducimos esto simplemente por cuanto el enemigo le habla a Dios diciendo: hey, sabe que si quitas todo a Job, entonces te va a maldecir. Y Dios entonces da al enemigo el permiso para tocar a Job. Y ahí es donde entendemos que el cerco fue quitado de todo lo que Job tenía. Y entonces el enemigo pudo hacer, gloria al Señor, no lo que quiso, sino lo que se le permitió hacer. Lo que Dios le permitió hacer. Hubo un artículo, una noticia que me llamó mucho la atención, fue una entrevista acerca que se le hizo a un miembro de la iglesia satánica aquí en Estados Unidos. El cual le preguntaron el por qué eligió este concepto como adoración. Y la respuesta de este hombre fue muy rápida, dice el reporte, y fue sin vacilación ninguna, sin duda alguna. Él habla diciendo: encontré la fe y la religión la cual yo puedo perseguir, en la cual yo puedo perseguir mi propio propósito e incluso mi propio interés. Puedo hacer y decir lo que quiera, lo que me venga al deseo hacer sin repercusión ninguna. Y estos hermanos, lamentablemente, es un recordatorio y debería ser para nosotros un recordatorio de cómo el cristianismo por error ha sido también manipulado de esa manera. De que se toma, gloria al Señor, como dice la palabra de Dios, en vez de vivir en libertad, se vive en libertinaje. O sea, ahora tengo libertad para hacer lo que yo quiera, para yo hablar lo que yo quiera, y nadie puede decir nada. So, el cristianismo por error se ha transformado en este mismo tipo de religión para muchos. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Roma en el capítulo 1 y en versículo 21 al 23 le dice esta palabra: pues habiendo, o habla de la escritura, o habla a la iglesia estas palabras: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se enaltecieron, se levantaron. Y su necio corazón fue obscurecido, fue entenebrecido, fue obscurecido totalmente. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando el apóstol Pablo que ellos, estos hombres, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como Dios, como a su Dios, sino que simplemente ellos en su propio entendimiento, en su propio razonamiento, en su propio pensar, quisieron hacer como ellos quisieron hacer y vivir como ellos quisieron vivir. Y en vez de tener o adquirir sabiduría e inteligencia, se volvieron más, como diríamos por ahí, más cerrados, más tontos, más torpes, por causa de su mismo corazón entenebrecido. Cuando ellos mismos querían mostrar o querían expresar o profesar o dar a entender que había en ellos sabiduría, lo que mostraban era oscuridad. Y lamentablemente cambiaron la gloria de un Dios que no cambia. Como dice la palabra en Hebreos, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. So, el apóstol Pablo habla diciendo, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, de un Dios que no es corrompido, que no se cambia, que no se pudre, que no cambia su carácter, que no es alterado por la maldad o alterado por las tinieblas. Y lo cambiaron a ese Dios incorruptible por una imagen. Por una imagen que no tiene nada, no tiene poder, no hace nada conforme a su imaginación. So, ellos comenzaron a adorar lo que su imaginación traía a ellos. Y es ahí entonces donde la Biblia continúa diciendo que como creyeron a la mentira y se dieron a la mentira, entonces Dios los entregó a ese espíritu. Dios lo entregó a ese espíritu de mentira. So, hermanos, nosotros como servidores de Dios, viviendo este cristianismo, viviendo esta vida con Dios, no podemos vivir esta vida con Dios sin arrepentimiento. No podemos vivir esta vida sin arrepentimiento, porque vivir esta vida sin arrepentimiento no requiere distinción entre el servidor de Dios y el que no sirve a Dios. Tanto en lo físico como en la actitud, como en la búsqueda. So, la primera mentira que la serpiente susurró a Eva fue: Dios no te juzgará por hacer lo que tú quieres hacer. Y cuando le dijo eso, cuando le habló a Eva diciendo, no morirás, no morirás. Cuando ella le declaró, no, Dios dijo que del árbol que está del medio del huerto no podemos comer porque ciertamente vamos a morir. So, Eva le está diciendo, no, Dios nos dijo que no lo podemos hacer, que no lo podemos tomar, porque vamos a morir. Y entonces es ahí donde la serpiente le habla a Eva y le dice, no morirás. Ciertamente lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes lleguen a ser como Él es. So, en otras palabras, le está diciendo eso: Dios no te va a juzgar por hacer lo que tú quieres hacer. Dios no te va a señalar, Dios no te va a culpar, Dios no te va a hacer nada. Y esa mentira entonces se ha convertido en un mantra. ¿Qué es un mantra? Es una costumbre en el mundo hindú, donde es una repetición de palabras en adoración y en oración. Quien cree en el hindú vive esta palabra, mantra. Es como señalar o como expresar un pensamiento repetido en oración, en adoración, en creer hacia un Dios, hacia una estatua, hacia un cuadro, lo que sea que estén adorando. Es simplemente una declaración o un eslogan repetido con frecuencia. O sea, es una monotonía, se hace lo mismo todo el tiempo, lo mismo todo el tiempo. Como cuando, por ejemplo, en la cultura china, usted ve que van y pasan por cierto lugar, un templo, y usted lo ve que ellos saludan y entonces siguen su camino. So, hay muchas religiones y hay muchas creencias en el mundo que viven de esta manera. Pero esto, por causa de esta mentira y este error, se ha también involucrado en el cristianismo, donde la palabra favorita es: quédate como eres. No tienes que cambiar nada, Dios te ama igual. Y ya, Dios te ama igual. Pero por cuanto te ama igual, no te va a dejar tal y como estás. Porque aún lo podemos mirar, gloria al Señor, como nuestros padres. Nuestros padres no solo, si tienen dos hijos, ellos aman a ambos hijos igualmente. Pero porque los aman de igual manera, no van a bañar a uno y al otro no. O no van a vestir solo a uno y al otro no. ¿Qué van a hacer? Los van a vestir a ambos. Y van a tratar de darle lo mejor a ambos. Hasta cierta edad. Ya cuando es adulto, entonces ya deciden hacer lo que quieren hacer. Pero mientras estén bajo su techo, ¿qué hacen los padres? Le dan todo lo que pueden dar, todo lo mejor que pueden darle, y lo tratan de la misma manera. Dios obra de esa misma manera. Usted y yo no tenemos que resolver nada, no tenemos que por nosotros mismos cambiar nada. Podemos llegar al Señor tal y como soy. Pero al llegar a Él, tengo que permitirle a Él que comience a hacer los cambios en mí. Porque yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Necesito su ayuda para poder cambiar. Necesito su ayuda para poder salvarme. Eso es ahí, gloria al Señor, donde quédate como estás y puedes hacer lo que quieras y todavía eres salvo, es bien, bien falso, es una mentira. Porque el apóstol Pablo, la Biblia en 2 Corintios 5, 17, el apóstol Pablo hablando a los corintios, le dice a la iglesia que de modo que si alguno está en Cristo, no se va a quedar igual. Nueva criatura es. Nueva criatura es. So, si va a ser una nueva criatura, ¿qué está diciendo? Van a haber cambios. Van a haber cambios. Y van a haber cambios notables. No cambios secretos. No cambios escondidos. Van a haber cambios que todos van a notar. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si era una persona que todo el tiempo se pasaba hablando palabras sucias, todo el mundo se va a dar cuenta cuando tome y comience Dios esa obra de que sus palabras cambiaron. De que, uy, fulano que antes no era nada lindo en la palabra, ahora, wow, cómo habla. ¡Wow! ¡Qué respeto! Pues todo el mundo va a darse cuenta. Ese es el fruto de que Dios está haciendo una obra. ¡Gloria al Señor! Porque la fe sin arrepentimiento, las metas sin prioridad divina, la vida sin sacrificio. Estos tres principios son muy importantes en nuestra vida con Dios. Nuestra fe tiene que tener y tiene que ir con arrepentimiento. Nuestras metas tienen que estar en la prioridad de Dios, en el propósito de Dios. Y la vida sin sacrificio no es vida. Siempre va a haber un sacrificio, porque todo lo que usted y yo adquirimos en Dios, alcanzamos en Dios, todo lleva un precio, todo lleva un sacrificio, todo demanda un sacrificio. Es por eso que aún hablamos, hermanos, que mientras más alto espiritualmente usted esté en el Señor, más se le va a demandar, más responsabilidad va a tener para con el Señor. So, es muy importante que entendamos que la sencillez de Cristo, nuestra obediencia y nuestra disciplina para honrar y darle honor a Dios, es el compromiso más grande que nosotros podemos tener para protegernos del mal que hay, no tanto en nuestros vecindario o en el trabajo o en la escuela o aquí o allá, pero aferrándose a nuestro corazón, o sea, acechando nuestro corazón. Porque la Biblia dice, hermanos, gloria al Señor, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. So, el pecado siempre va a estar, el pecado siempre va a estar oculto, siempre va a estar buscando el momento para darse a conocer, para darse a manifestar, para poder alcanzar una vida. So, si usted y yo estamos en toda sencillez en Cristo, sometidos a Él, en obediencia, en disciplina, en amor, en relación, honrando a Dios sobre los hombres, honrando a Dios sobre todas las cosas, viviendo este compromiso y esta relación con Dios, usted y yo somos protegidos del mal. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a tener dificultades. No estoy diciendo que no vamos a llorar, que no vamos a perder, que no vamos a sentir dolor. Porque la vida sigue viviendo. La vida se sigue viviendo y las cosas de la vida se siguen manifestando. Pero en todo Dios va a estar contigo. La diferencia entre Dios no está y Dios está es más grande de lo que usted y yo podemos pensar. Porque al Dios no estar, cualquier cosa me puede llevar a perder mi mente. Me puede llevar a causar o hacer un error, a cometer un error tan grande que me cueste el resto de mi vida bajo unas rejas. Simplemente viviendo el tormento de por qué no lo hice así. ¿Por qué tuve que hacerlo de esta manera? ¿Por qué no fui más paciente? ¿Por qué no me fui a otro lugar? ¿Por qué tuve que juntarme con ellos? Y lo peor, hermanos, no es estar encarcelado. El peor tormento es la memoria de que un día fui libre, de que un día estuve afuera. Ese es el peor tormento que estas personas encarceladas tienen. Y es el mismo tormento cuando estamos sin Dios. El saber que estoy sin Dios es lo peor que yo puedo pensar, es lo peor que yo puedo sentir. El saber que Dios no está conmigo, que si me voy hoy, sé a dónde voy a ir, porque no tengo a Dios. So Dios para nosotros debe ser nuestra mayor seguridad, nuestra mayor confianza. Porque hermanos, podemos orar, Señor, cambia el mundo, trae paz al mundo, pero no va a suceder así. Puede traerte paz a ti, pero en el mundo no va a haber paz, porque ya está escrito lo que va a suceder. Ya Dios decretó lo que va a suceder. El mundo se está poniendo, hermanos, cada vez peor. Hoy en día el satanismo no está escondido. Hoy en día es público. Hoy en día es público. Hace un mes, dos meses atrás, no sé si usted escuchó, hubo una celebración de la apertura de una iglesia satánica, creo que fue en Boston. Públicamente. No secreto, no de que vamos a escondernos para que nadie diga nada. No. Anunciado y por el radio, por la internet, por todos lados. Venga, acompáñenos a la gran apertura de la iglesia de Satanás. So ya el satanismo no está escondido, al contrario, está en aumento. Pero la Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Pero no podemos, gloria al Señor, vivir como si estuviéramos en una cueva, porque el satanismo es un rechazo de Dios y el abrazo, el honor y la preferencia de uno mismo. Satanismo es rechazar a Dios y amarse a sí mismo. Eso fue lo que sacó a Satanás, antes llamado Luzbel, del cielo. Ese yo, ese ego, el de que sus vestidos eran tan hermosos y tenía toda clase de piedras preciosas en sus vestidos, que cada vez que la gloria de Dios se manifestaba, resplandecía en esas piedras preciosas de su vestido. Y los ángeles, al ver la gloria y el resplandor de la gloria de Dios, sucedía alabanza y causaba alabanza y causaba cántico en el cielo, hasta que llegó el momento dado en que él sintió que esa alabanza y esa gloria que se le daba a Dios debía dársele a él. So, es ahí donde habla la Biblia que él mismo dice: oh no, yo voy a poner mi trono al lado del trono del Altísimo. En las alturas voy a poner mi trono. Y allí también voy a ser alabado. Pero Dios dijo: no, aquí solo hay espacio para un solo trono. Y fue entonces echado del cielo. Y una tercera parte con él. Una tercera parte con él. So, la base, vuelvo y repito, la base del satanismo es el mismo yo, el yo mismo, el ponerme a mí sobre todas las cosas, aún sobre Dios mismo, darme a mí prioridad. Dios no tiene lugar en mí, no, yo voy a atenderme a mí mismo. Eso es lo que está sucediendo hace años, hermanos, especialmente en esta nación, cuando se principió o se comenzó sacando la oración de las escuelas. Luego pasó a que no puedes traer Biblia a la escuela. Ahora usted no puede ni tan siquiera mencionar a Dios en las escuelas, porque lo llevan a la oficina, lo pueden llevar a la corte, lo pueden expulsar de la escuela, simplemente por decir el nombre de Jesús. Hubo un jovencito de aquí, de Carolina del Norte, que fue escogido para dar, hablar en la graduación. Se graduaba de la universidad y fue escogido para dar el último mensaje a los estudiantes, qué sé yo. y que orara por toda la graduación, por toda la facultad. Pero le dijeron, pero no puedes mencionar el nombre de Jesús. Y él respetablemente le dijo, con mucho respeto, voy a rechazar la oferta. Porque si no puedo mencionar el nombre de Jesús, entonces no quiero nada. Porque quiero darle honra a él. Y simplemente rechazó la oportunidad. Alguien que estuviera pensando simplemente en sí mismo dijera, oh, no hay problema, está bien. Eso decimos Dios ya, Dios ya, yo Dios ya. Aun cuando usted va a la práctica de esta asociación de Alcohólicos Anónimos, aún también ahí no se menciona el nombre de Dios, no, ni tan siquiera dicen Dios. Dicen el poder alto. So, todo, hermanos, simplemente se está abriendo puerta para que el anticristo se manifieste al mundo. So, usted y yo, gloria al Señor, tenemos que someternos a Dios para poder resistir al diablo. Santiago no está hablando por hablar. Santiago, hermanos, era uno de los hermanos de Jesús en la carne. Santiago fue hermano de Jesús en la carne. Vivió en la misma casa que vivió Jesús. Él no creyó en Jesús hasta después que Jesús resucitó. Todos sus hermanos, todas sus hermanas creyeron en él después que él resucitó. Pero mientras estaba en vida, mientras estaba en la casa, no creían en él. No creían en él. So Santiago es quien está hablando estas palabras en el capítulo 4, donde él está hablando de la amistad con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es enemistad contra Dios. Ahora vuelvo y repito. No estoy diciendo que entonces vamos a tener que andar escondidos por ahí, no vamos a poder hablar ni a nadie, ni vamos a poder compartir con nadie. No estamos diciendo eso, porque gloria al Señor, entonces, ¿cómo vamos a poder predicar del mundo? Pero lo que está diciendo Santiago es de amar las prácticas del mundo, del hombre del mundo, de la mujer del mundo, de lo que ellos hacen, sin tener en cuenta o sin pensar o incluir a Dios en sus hechos. Simplemente soy yo quien dirijo mi vida y así voy a vivir. Si no te gusta, pues échate a un lado. Y él está hablando de ese amor al mundo, al igual que el apóstol Juan también habla de esto y dedica en una de sus epístolas a hablar de esto mismo. En el verso 6, él habla de Jesús, que él da mayor gracia, que Jesús da mayor favor. Por eso sigue diciendo, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los que viven en orgullo. No, yo soy mejor que tú. No, yo tengo mejor cosa. No, tú no puedes juntarte conmigo. No estás en mi lugar, no estás en mi nivel, no estás en mi clase. So Dios echa a un lado a esos. Dios los resiste. Pero dice, da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Y es ahí entonces donde añade en el verso 7, someteos a Dios. Someteos a Dios. Y hace una pausa y declara, resistid al diablo. Si no me someto, no puedo resistir, por cuanto el poder viene de Dios. Si trato de resistir y luego someterme, no voy a poder lograr nada. So tengo que someterme para poder tener el poder de poder resistir. Ahora, hermanos, no está diciendo que peleemos con el diablo. No está de que está, no, que te reprendo en el nombre. No, resista Resista la tentación. Resista la prueba. Créalo en fe. Y Dios mismo nos da la victoria. Ya Jesús obtuvo la victoria por nosotros en la cruz del Calvario. El enemigo ya está derrotado. El enemigo ya ha sido derrotado. Gloria al Señor. So Él nos ha dado a nosotros la victoria. So al usted y yo someternos a Él, lo que estamos haciendo es nos estamos vistiendo de esa victoria. Y al vestirnos de esa victoria, entonces tenemos la fuerza para resistir. Para poder resistir. So, la comisión de Cristo se podría declarar aún en estos términos. Lucas en el capítulo 9 y el verso 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día y sígame. No en el fin de semana, no en 3 días a la semana, cada día. Y sígame. Tomar nuestra cruz cada día y seguirlo cada día. Es lo que está hablando, es lo que está diciendo. Pero cuando habla, gloria al Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, Él no está diciendo quién, a quien yo obligue. No, es al que decida por sí mismo, al que tome la decisión de seguirme, sométase, niéguese a sí mismo, sométase. Hemos dicho muchas veces, hermanos, yo no puedo obligarlo a usted a someterse a Dios, a darse a Dios, a hacer lo que dice la Biblia. Yo simplemente estoy para hablar lo que habla la palabra de Dios. Usted es quien decide qué hacer con esa palabra. Yo no puedo estar detrás de usted mirando por la ventana allá. Hey, no estás haciendo lo que la Biblia dice. No, Dios nos ha llamado simplemente a anunciar el mensaje de salvación. So Jesús está diciendo, quien decida por sí mismo. Él nos ha dado a nosotros el poder de decidir por nosotros mismos. Dios no va a tomar la decisión por nosotros. Aún el mismo diablo no puede tomar la decisión por nosotros. Nadie en este mundo puede tomar la decisión por nosotros. Ningún gobierno puede tomar la decisión por nosotros. Dios nos ha dado a cada uno el poder de decidir si voy a servirle o no, si quiero salvarme o no. Gloria al Señor. Va a llegar un día en que los gobiernos van a querer obligarnos a tomar la religión de ellos, o sea, la sola religión mundial, el solo gobierno mundial, lo cual nos lleva a la marca de la bestia. Pero nadie puede obligar a nadie a servir a Dios. Padres, ni tan solo nosotros a nuestros hijos podemos obligarlos a servir a Dios. Tiene que salir de ellos. Nosotros estamos para ayudarnos el uno al otro. ¿Cómo? Por los frutos y el ejemplo. Y si alguno cae, aquel que es más espiritual, levántelo como si fuera a sí mismo. No garrótelo como si fuera otro. No, no. Levántelo como si fuera levantándose a sí mismo. Que lo tratemos como quisiéramos nosotros ser tratados. So el Señor, en esas simples palabras, el Señor tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Aun cuando habla, tome su cruz cada día, está diciendo cada día tienes que morir. So tiene que haber arrepentimiento. Porque la manera en que usted y yo morimos al pecado es a través del arrepentimiento. Entonces, cuando morimos, entonces podemos seguirle. Porque Él nos levanta. Él nos levanta, nos resucita, nos da la fuerza. Y entonces podemos seguirle. ¿Por qué? Por lo que dijo el apóstol Pablo. Porque esa nueva criatura se levanta. Muere la vieja criatura tomando la cruz. Es crucificada, es muerta en esa cruz. Y Dios levanta a la nueva criatura, la cual le sigue a él. Gloria al Señor. So, cuando no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, estamos dando lugar al diablo. Cuando no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Acuérdense que yo dije que Jesús habló diciendo: quien tome la decisión. So, nadie va a tomar la decisión por mí si niego o no, si quiero o no. Yo mismo la tomo. So, si me niego a tomar esa decisión, entonces tengo que tener en cuenta que estoy abriendo puerta al enemigo. Estoy dando oportunidad al diablo a hacer lo que quiera conmigo, a provocar lo que quiera en mí, a distorsionar lo que él quiera en mi vida. So, la obra de las tinieblas, al yo no negarme a mí mismo, reinará libremente en la vida de aquellos que simplemente rechazan o se niegan a humillarse delante de Dios y vivir para Él, decidiendo vivir para sí mismos. So, esto muchas veces aún la gente lo hace inconscientemente, pero es porque están siendo engañados, están creyendo una mentira y dejan todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder vencer y simplemente se dan ellos mismos como instrumento, como herramienta al enemigo. Y algo que hemos aprendido es que el enemigo, por causa de la sangre de Jesús, si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, si usted ha sido lleno del Espíritu Santo, el enemigo no puede tocarte. Por causa de la sangre de Jesús, el enemigo no puede tocarte, pero sí puede manipularte. Si logra poner pensamiento en tu mente, te lleva a la destrucción. Si no es vencido, si no es echado fuera, si no es quitado, si no es llevado en obediencia a Cristo, va a tomar control de la vida hasta llevar a la destrucción. Solo que hace entonces es que comienza a destruir la vida, y esa vida, sin darse cuenta, comienza a maldecir a los que rodean. No tan solo con palabras, pero con sus mismos hechos. Está simplemente regando maldición en todo lo que toca, en todo lo que participa. Y eso es lo que está llevando a la mayoría de la humanidad a la perdición. Simplemente lo que están es dormidos por el temor, por la ira, por el desánimo, por la desesperanza. Y mientras que tratan de servirse a sí mismos, pierden todo lo que les daría paz, gozo y esperanza. Y lo que están es, como decir, se están saboteando a sí mismos, o sea, se están destruyendo a sí mismos, de adentro hacia afuera. Por eso que la Biblia dice, hermanos, que cuando conoce y se aparta, se vuelve peor. Es peor que antes. Son nuestro llamado, el llamado de Dios en nuestra vida, se puede resumir con estas dos escrituras. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versos 24 y 26, donde dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y también Mateo 10:39, donde dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa del Señor, por causa de mí, la hallará. So debemos considerar esta declaración que está rodeada por la enseñanza y considerar cómo todas estas cosas son producto del yo no sometido, porque el yo no sometido daña a todos los que nos rodean. No me daño, no me hago daño a mí mismo, daño a mi familia, daño a mis vecinos, daño a mi vecindad, daño a mi pueblo, daño a mi estado, daño a mi nación. No se queda solo conmigo. Se crea como un virus, como una enfermedad. Quien es tocado continúa ese daño. Y es ahí donde el enemigo se deleita en ello. So, la asignación que tienen es Efesios 4. Efesios 4, 21 al 32. Lea esa escritura en su casa, medítela en su hogar. Efesios 4, del 21 al 32. Y quiero señalar que el verso 27 dice: ni deis lugar al diablo. El verso 27, ni deis lugar al diablo. Y al leer toda esa escritura, Efesios 4, 21 al 32, entonces va a entender con más detalle el por qué el apóstol Pablo añadió esa frase: ni deis lugar al diablo. Póngase de pie conmigo. Gloria al Señor. Aleluya.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.